aquí, jamás ha dormido el sol, y el tiempo da marcha atrás, viviendo en Sanadú, viviendo en Sanadú. Aquí podrás bailar sobre el mar, llueve y jamás te mojas, viviendo en Sanadú, viviendo en Sanadú.
Estamos escuchando un temazo, un clásico del pop, y también estamos acá con el intérprete que hizo este cover tan lindo, que bueno, algunos lo conocen como Boom Boom Kid, otros como Necro, otros como Il Carlo, pero todos ellos es él y está acá. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan?
Bueno, hablando justamente de estos clásicos, ¿no?, que nos marcan la vida, porque las canciones básicamente nos marcan la vida. Y nos acompañan siempre.
¿Verdad?
Y yo me acuerdo, a mí me pasó cuando escuché esta versión que me encantó, la verdad, apenas escuché, me encantó.
Gracias.
Pero hay otra versión que vos haces también, rescatada de un grupo que bueno, se lo llevó el río del tiempo, que es Sobre un vidrio mojado, el tema de Cano y los Bulldogs.
Cano Bulldogs, sí, increíble.
Es un temazo.
Sí, Cano vive acá, creo, es un grande de la canción. Grande de la canción, sí. Sacaron unos discos increíbles, como los Bulldogs, que cantaban en inglés y que tenían una canción muy rara que se llamaba I Gonna Find a Cave, quiero encontrar una cueva. Imagínate una banda que tenga ese nombre de la canción, y los tipos tocaban con gargantillas de cuero como de Bulldogs, lo de los perros que se le ponen a los perros,
claro.
¿Viste? Esos. Y tocaban así, y hacían unas canciones bestiales, y luego empezaron un poco a cantar en español, uruguayos.
Uruguayos.
Sí, y muy bueno, sí, tenés razón, hicimos eso. Lo hice con una banda uruguaya, que fuimos de gira por Europa, y cuando terminamos, ellos decían, che, sumamos una canción. Yo dije, hacemos una de Cano y los Bulldogs, y dale, le hicimos, sí, me encantó. Qué loco, ¿no? Bueno que habías escuchado.
La canción hermosa, además, de esas que también son esas melodías que te acordás para siempre, porque son redonditas, es como decís, está perfecta la estructura y ya está, y quedó. No necesita más que eso. A veces es tan sencillo hacer una canción inolvidable. Sencillo, digamos, entre comillas, porque es justamente lo más difícil que hay, ¿no?
Es verdad.
Pero justamente lo que tienen estos clásicos instantáneos es que vos lo escuchás y parece que toda la vida hubieran existido.
Sí.
Eso es la magia que tienen las canciones, ¿no?
Total.
Y bueno, creo que... a mí lo que me encanta es como la enorme capacidad de búsqueda que tiene tu música, donde todo puede convivir armoniosamente, y desde el primer cassette que sacaste hasta ahora, ¿cuántos discos son? Desde el, ¿cómo se llamaba el cassette? Anestesia.
Sí, el primer cassette de Anestesia se llamaba, sí, Estoy a tu lado, sí, es el demo del año 89, me parece. Y sí, ese es un disco, un cassette que tiene, ¿qué te puedo decir?, como música, por así, hardcore o metal, pero al final tiene una balada, la balada de Morbid Dick, que es una balada con una guitarra acústica y un silbido.
Se le
totalmente totalmente descolgada. Y era un poco así de comienzo, sí, no había filtro. Y dijimos, esto lo metemos y tiene que ir. Yo qué sé. No sé por qué, pero bueno, es que lo que sí digo siempre es que hacemos como una mezcla de todo, ¿no? Hay una palabra en inglés que se llama crossover, y es eso lo que hacemos. Mm-hmm. Se utilizó mucho en la música en los años 80, a los finales, cuando se empezó a mezclar lo que era la música que se le llama punk o hardcore con el metal, y se usaba mucho esa. Pero nosotros éramos crossover de antes, porque mezclamos doo wapos, baladas con metal, en fin. No sé qué si era la pregunta esa que me
quedé. Bueno, estábamos...
Me deliré.
Está muy bueno porque estamos viajando por tu música. Y entonces, claro, vale. Y en este caso, justamente, ¿cuántos discos has hecho? ¿Has
editado? Ah, esa es la pregunta,
desde,
sí.
Desde este cassette.
Ok. Bueno, mira, hoy me entregaron el disco en físico, el disco, sí, del otoño, que es 059.
Wow.
¿No? Pero hay más, porque contando los cassettes, yo creo que ya voy por el 60 y piquito. Quizás 63 o 64, por ahí. Sí, 64 o 63 producciones editadas todas por mí, algunas licenciadas, pero ya recuperadas por el sello que se llama Ugly Records. Uh-huh. Antiguamente se llamaba Fan People Records, y luego, claro, cuando la banda se llamó Fan People, la otra banda que tocaba yo, el sello se empezó a llamar Ugly Records.
Y hay una cosa que vos decías en una nota, que yo me quedé pensando, que vos decías que antes de Cro-Magnon, una banda, sencillamente, abría un garage, armaba ahí un pequeño escenario, invitaba gente, de a poco iba convocando y juntaba fondos y grababa.
Sí.
Y así seguía, y seguía multiplicándose, sí, y seguía. Y a partir de Cro-Magnon eso se cortó, se hizo todo mucho más difícil, uh-huh, se hizo todo mucho más complicado, y de pronto, en lugar de ese contacto directo que daba la posibilidad de poder abrir un lugar y tocar para la gente y ir.
Tanto intermediario en el medio, ¿viste?
Exactamente.
Sí.
Hoy apareció, digamos, hoy el gran intermediario para mí también tiene que ver con las redes, porque las redes sociales se han transformado casi en ese intermediario que obviamente que sigue existiendo, todo lo que sabemos, los managers, los sellos, uh-huh, y todo. Pero también han quedado descolocados con esto, porque el negocio de las discográficas era vender discos. Y hoy los discos, tenés que tener una plataforma, quiero decir, cambió tanto la distribución del soporte físico que también quedaron descolocados.
Sí, bueno, por eso mismo ahora los contratos incluyen los derechos editoriales, que es donde ahora se están haciendo el dinero las grandes compañías, ¿no? Buscan siempre, y también parte de los contratos, creo, no sé, porque yo no firmé ese tipo de contratos, pero plata de los conciertos.
De los conciertos también.
Incluso el merchandising. Pero bueno, yo qué sé, hay gente que le gusta o no conoce otra manera, y bueno, es la que no está mal. Cada uno hace lo que quiere, lo que puede, y bueno, qué sé yo. Yo muy pequeño me manejé de esta manera, la que me gusta. Y bueno, sí es triste ahora que no exista la posibilidad de que se pueda abrir el garaje de la casa de uno y tocar. No te digo, porque no vas a meter 500 personas en el garaje de tu casa, pero vas a llevar, qué sé yo, 40, 50 personas, como se hace en todas partes del mundo, y no hay lío, y esto que pasó es muy triste, pero también otros países han tenido también esto y se sabe diferenciar. Es lo mismo como hacer una fiesta de cumpleaños y, ¿no?, y vas a ver una banda que empieza a tocar, y yo qué sé, son muchas las cosas que te piden para tocar en un club o en un bar. Hay lugares en Buenos Aires, existen, pero son muy pocos y cada vez menos. De estos que te digo, capaz que es el pibe que abre como un garage y se toca, y ahí existen.
A veces terrazas, lugares
terrazas,
que privado, pero
sí,
que,
exacto, que no hay publicidad en la calle, es todo por Facebook y por invitación, existe. Pero bueno, es un poco, yo veo, viajo bastante por el mundo por suerte, y veo que, qué sé yo, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, en la escena ahí, una vez se emprendió un club con una banda llamada White Lion, con otras bandas más que tuvieron problemas, y supieron diferenciar qué es una cosa que es netamente comercial o que está dentro de la industria, a lo que es un club de cacho, y tocas en el fondo de la casa de cacho, que te da unas aguas y algo para tomar, y con eso pagas la gasolina y seguís en la ruta. Y bueno, el problema no lo voy a tener yo, ni vos, nosotros tres. El problema es lo que viene dentro de 20 años. Porque, ¿qué pasa? Mucha de la gente que tenemos en la televisión, o ahora en las radios, en música, teatro, etcétera, etcétera, se ha criado en el underground. Entonces, nosotros vamos a sentir, la cultura va a tener ese vacío, porque nosotros nos vamos a morir en, no sé, 50, 60 años, pero el underground va a ser todo muy, muy controlado simplemente por las grandes compañías, ¿no? A ver, ¿entendés lo que quiero decir? Va a ser criado con esta nueva cultura que a muy pocas bandas pueden acceder, y pocos semilleros que hemos tenido nosotros desde toda la vida que se ha tenido. Porque antes, no sé, por ejemplo, a ver, Gardel tocaba en los almacenes, de ramos generales, ¿entendés? No empezó ya cantando para Metro Goldwyn Mayer, ¿entendés? De hecho, cuando ya firmó contrato, pobrecito, se murió. Pero gigantesco, pero y así va a pasar con la cultura, o sea, con los poetas, con los que se, y eso es algo que sí me preocupa y sí me gusta, por ejemplo, traerlo acá a la radio para ver si hay alguien que está escuchando y se da cuenta, porque es verdad, porque si vos haces, ves lo que están todos, hasta no te digo los periodistas, pero sí incluso los periodistas, porque uno puede empezar su revista, empieza a hacer notas de bandas que están comenzando y va preparando la letra, cómo hacer nota, porque no vas a encontrar una nota, vas a agarrar a Adrián de los Babasónicos o algún, o qué sé yo, no sé, o a Michel Peronel, ¿entendés? Es difícil porque, no sé, el señor ya está cansado, los pibes, ¿entendés? Y es difícil acceder. Entonces, no está ese lugar que podés encontrártelo ahí al pibe, cada vez. Eso es triste, me preocupa eso, que no exista el espacio para el semillero, para que la gente se exprese y que empiece a, y que no todo esté controlado por el curador de cultura del momento, ¿viste? Uh-huh. Me preocupa eso, es algo que tocaste, que la verdad que está bueno traerlo al micrófono de una radio que llega por todo el país.
Y justo hablaste de Gardel y yo me preguntaba, ¿seguís yendo a la tumba de Gardel a pasarle música?
Últimamente no, y me están pasando cosas raras.
¿Cómo que no? ¿Qué cosas raras?
Todos tenemos nuestras cosas. No voy a andar acá desnudándome ante el gran público.
Bueno, un poquito.
Cosas que uno ve, ¿viste? Que se llaman cábalas. Sí. Bueno, cosas, qué sé yo. A veces estoy por ir a un viaje y no fui a poner el pucho al Carlos a pedirle. pero bueno, qué sé yo, siempre mi corazón. Pero bueno, ahora que me voy dentro de poco de viaje, voy a pasar, sí o sí. Pero siempre llevo gente, qué sé yo, sí. Hace rato que no voy.
¿Por dónde andas girando?
Bueno, mirá, hace poco vine de México. Estuve por ahí tocando en unos festivales y después me fui a dos o tres ciudades del interior de ahí de México. Voy a volver en septiembre. Ahora, bueno, toco este sábado. Voy a presentar el disco del otoño, que es el primero de los cuatro que voy a sacar este año.
Uno por estación.
Uno por estación, sí. Y lo presento según las colecciones de ropa. O sea, viste, en vez de empezar por el verano, empiezo otoño, invierno, claro. Primavera, verano.
Ah.
Y viste, somos coquetos.
Quedamos desnudos en
estamos
invierno.
Estamos así. Y bueno, sí, sí. Y bueno, nada, ahora lo presento a este disco este sábado en Palermo Group. Es un club al lado de ¿cómo se llama? En Plaza Italia, al lado de La Rural. Y bueno, claro. Está, sí. Tiro chivo, vale 150 pesos anticipada, viene con el disco, el disco físico en CD, va a venir con una cajita y un soporte que va a ser único para ese show. El que vaya va a tener una caja que va a ser no la misma de la que se va a conseguir luego en disquerías. Y luego de eso voy para tocar para Mar del Plata, en el Club Tri, luego en el Teatro Ópera de La Plata. Y de ahí, bueno, tuve la suerte de que me metieron los Fabulosos Cadillac a tocar, a abrir para ellos en el Brixton Academy en Londres.
¿Qué tal, eh?
Sí, buenísimo.
Ya había sido invitado.
Había sido invitado por ellos, fuimos a tocar a México. Y bueno, en fin, toco ahí, después me hago mis conciertos en la escena Civin Under ahí de Londres. Y de ahí después me voy para Madrid a tocar solo también. Y vuelvo y bueno, voy a empezar a tocar por Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil. Y bueno, y seguir grabando las estaciones. Por ejemplo, este viernes y domingo grabamos el disco del invierno, que va a salir dentro de un par de viernes, sale el primer single. Y el sábado tocamos, con mucha actividad, por suerte.
¿Qué te parece si empezamos a escuchar este nuevo álbum, del otoño? ¿Querés presentar el primer tema?
Ok, está bien. El primero se llama ¿Qué hay sobre Hartman y Curry?
Tiene que ver con las ondas radiomagnéticas.
Sí, con la radiestesia. Sí, sí, cómo no.
La versión, ¿cuál tenés?
Whoa.
Y estábamos hablando fuera de micrófono esto que justamente hace referencia a la letra de este tema, el primer tema, el tema que abre la canción del otoño, que hace referencia a Harman y Curry justamente en relación a lo que es la radiestesia y las radiaciones electromagnéticas a las cuales estamos sometidos.
Claro, claro. Sí, bueno, hay muchas personas que no saben que, bueno, ¿no? Que ahora, o sea, la natural rejilla de electromagnética y de radiación que tenemos en este mundo, que se está, obviamente está cada vez más potenciada por la cantidad de antenas, por el wifi, por los celulares, y está naciendo una nueva clase de enfermedades o muertes de repentinas por personas o enfermedades que tienen que ver con cáncer y cosas así muy horrendas. Que bueno, es porque a veces uno está en un lugar donde está muy irradiado y va uno al doctor a pedir que le pueda ayudar y dice, tomate este remedio que no hace absolutamente nada, sino que hay que informarse, que es una ciencia antiguísima, antiguamente los castillos o uno tenía que, o para buscar agua, quizás alguien claro. Se acuerda que iban con una ramita,
claro.
¿No? Y bueno, y buscar, bueno, acá está el agua. Bueno, también se mide dónde pasan estas líneas que bueno, miden dónde está la radiación mala y la buena, ¿no?
Exactamente.
Y que eso antiguamente la gente observaba donde los animales se paraban, donde los naturales iban a reunirse para curarse, porque también ayuda mucho para eso, pero también es muy negativa. Y bueno, simplemente lo puse en el mapa, podemos hablar todo el día sobre esto.
Pero está muy bueno instalar el tema, porque es un tema que no es, digamos, no se habla, yo no escucho que se hable de esto.
Y
desde lo más básico, desde el hecho de mucha gente, sobre todo chicos jóvenes, que duermen con el celular abajo de la almohada, que es una locura,
¿verdad?
El celular prendido toda la noche y la señal de wifi al lado, que es súper perjudicial.
Sí, es tremendo.
Apagar el celular, aunque sea para dormir, apagalo.
Claro.
Mínimo.
Y existen, acá hay un centro que se llama el Centro de Radiestesia Argentino, que ahí te pueden informar muy bien, hay también información en internet. Y esto simplemente es como para traer en el mapa, simplemente me pareció algo bueno que a mí me ayudó. Yo estaba, vino un amigo mío que se llama René Martinucci, me midió donde estaba durmiendo, movió mi cama según él lo movió y todo mejoró. Pude descansar mucho mejor. Y bueno, antiguamente, esto decía, los arquitectos llamaban primero al tipo que sabía radiestesia y decía, bueno, acá se duerme, acá es el dormitorio, acá no se puede, acá sí. Uh-huh. Y bueno, ¿quién ocultó eso? Como dice la canción, ¿quién oculta acá? Y yo qué sé, viste, la medicina actual, los grandes. Es una intriga, los grandes laboratorios, la Iglesia Apostólica Romana, no sé quién.
Y yo supongo que, qué sé yo, si yo fuera una compañía telefónica no querría que esta información fuera pública. Yo preferiría seguir vendiendo
celulares.
Y no que no interfiera con mi negocio, porque estamos hablando de negocios que son miles de millones de dólares. Entonces, obviamente, si apareciera un informe que dice que hacer esto te provoca cáncer cerebral, y yo diría, mira, no sé si es así, le pagaría a otros para que digan lo contrario. Es como una cosa que está sucediendo también. Mira, yo hace muchos años que escribo sobre tecnología y sé que hay informes que indican lo pernicioso que es las radiaciones de la telefonía celular y las antenas sobre todo, y también el tema del wifi, pero bueno, ya está todo instalado, quiero decir, en cualquier gran ciudad vos tenés prácticamente toda la ciudad cubierta de estas radiaciones.
Sí,
es
verdad, pero también existen formas de anular.
Sí, neutralizar al menos.
Neutralizar por lo menos donde vos vas. Hay maquinitas portátiles y bueno, que bueno, para eso está la radiestesia, así que
está bueno informarse.
Invito a los que quieran informarse sobre eso.
¿Qué te parece?
Es una invitación a eso.
Está buenísimo, la verdad que me parece que ya abra con una con un tema como este, nada, me parece muy apropiado. ¿Te parece que seguimos con tu disco?
¿Cómo no?
¿Qué tema te gustaría que pasemos?
Y bueno, el que viene, Long Time Ago.
Vamos.
No.
seguíamos hablando acá acerca de cómo escuchar música hoy, si en vinilo, en disco, en CD, en YouTube, en el celular. Y justamente nos estaba contando acá, Necro, que él escucha más que nada en vinilo.
Sí.
Vinilo, cassette también.
Sí, cassette en mi camioneta o en el baño. Cuando me voy a bañar pongo cassettes.
Mira.
Sí, sí. Bueno, de hecho hay muchos cassettes que suenan mucho mejor que en CD o en vinilo. Más que nada la música de hip hop, por ejemplo. Está hecha para, muchos están hechos para escuchar en los boombox, en esos grabadores. La pones y ahí te das cuenta de que sí, la cosa es así. Por lo menos la siento así, como el tango quizás o el folclore escuchado en la radio. Yo no puedo, pongo la radio para escuchar un folclore y no sé, pones el vinilo y no sé si llega lo como suena por la radio. Quizás tiene que ver con el técnico de grabación que se fijaba mucho en esas cosas. Y bueno, mi disco tiene esa falencia que a mí me encanta, pero quizás no para el oyente moderno que está acostumbrado a escuchar la música en la computadora con unos parlantes chiquitos. Y bueno, me doy cuenta que quizás a veces tiene esa falencia de graves o qué sé yo. Quizás, no lo sé, porque como no te lo puedo decir, pero sí encontré cuando lo puse en una computadora con el parlante que viene en la computadora insertado, dije, uy, ¿qué pasó? Y bueno, nada, la cosa que sí, cuando ahora nos entregaron el long play, que salió en long play también físico, estaba como tenía que ser, con todas las que tenía que tener. Y bueno, me pone contento porque hoy más que nada es la música, que la forma que escucho yo, es el long play, ¿no?
Yo, ¿sabes qué te quería preguntar? Hablamos de 4 discos por año. A ver, sí, no es normal, no todo el mundo saca 4 discos por año. Y hace minutos nada más estábamos hablando de radiestesia. Sí. ¿Cuándo te pinta componer? ¿Cuándo decís, a ver, mira, acá hay una onda y me dio por componer sobre esto? ¿Cómo elegís los temas? ¿Cómo es?
Me viene, todo me viene.
¿Pero cómo te viene? A ver,
me viene, porque yo soy un muy curioso, siempre estoy, me pierdo, ¿viste?
Claro.
Me pierdo en esto, en esto de ser curioso, es lo que me dedico yo.
Bien, sale letras, sale música.
A estudiar cómo ser mejor persona, cómo comer mejor, cómo tratar de ser menos dañino. Y después
ahí
lo demás viene.
Un tema, capaz,
y me viene, sí, 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 lo grabo en el celular, a veces lo uso así, se usa para grabar el celular. Bueno, escribo, siempre voy con papel, con lápices conmigo. Y
parás ahí, decís,
paro al toque, con la moto, la bici, como vaya, en patineta, donde sea, como, y me viene así. No hago el ejercicio de a ver si me viene una idea o qué. Sí, a la mañana obviamente pongo música instrumental o nada, y sí me tomo unos minutos para meditar, eso sí lo hago. Eso sí, siempre, siempre, para estirar y todo eso, eso es algo que, lo único que hago como así a rajatabla.
Bien, ¿y los viajes con la composición cómo te pegan? ¿Te
fantástico.
¿Te dan más ganas?
Sí, sí, obviamente, sí. Nunca sé cuándo me va a venir una canción. Ajá. Y perdí un montón, porque celulares perdí bastantes. Pero tampoco me pone triste, antes me ponía muy triste, he perdido cosas que decía, wow. Pero bueno, sirve para ese momento, porque en ese momento que vos estás muy eufórico o muy bajoneado, te viene una melodía o algo para entretenerte y desviarte de esa tristeza que te eleva algo mejor.
Total.
Sirvió para eso y no para compartir. Que estuve mucho en ese viaje últimamente, hace 4 años que no sacaba discos largos.
¿Te parece que continuamos con Sin Caos?
¿Cómo no? Dale, ¿cómo no?
Sin Caos. Seguimos escuchando el último álbum de Boom Boom Kid acá en vivo, acompañados por el propio autor. de los temas, que nos va contando un poco cómo fue esto, esta movida de este álbum y lo que viene, lo que sigue luego de esto. Me gustó mucho una cosa que también decías en una nota, que el punk es nostalgia. Y fue algo que siempre dije, y mucha gente, ah, vos porque salís poco. No, flaco, el punk es nostalgia porque fue una cosa de una movida de los años 70, de fines de los años 70. Si vos haces punk ahora, es neopunk, no es punk. Punk era en ese tiempo, los Sex Pistols, los Clash, los Damned, eran toda Crash. Una movida de ese momento.
Sí, sí, igual hay un espíritu.
Esa es otra cosa.
Hay un espíritu de lo que es.
El espíritu es lo que te hace recrear esa.
Sí, sí, lo dije quizás en un contexto de, por ejemplo, a ver, qué sé yo, vine a tocar Sex Pistols, por ejemplo, ahora, claro, por ejemplo, claro. No sé, o vienen de Damned, y es diferente a la forma que uno puede llegar a vivir. Yo no lo vi. Que sería ver a The Damned en un club y que en ese momento, por el solo hecho de portar lo que portaban en ropa y lo que daban y lo que decían y la guitarra cómo sonaba, ya era una cosa golpeadora y, claro. Y apertura de cabeza. Ahora cualquiera puede sonar como The Damned porque The Damned es The Damned, pero sí puedes lograr ese sonido incluso más bestial. Hay otros estilos que son aún más bestiales y más chocantes. Sí, hay una escena de punk rock y todo eso, pero yo lo veo como algo muy diferente. Lo dije quizás en un momento y no digo, lo digo sin ofender a nadie, quizás se ponen con los puntos de, viste, como, no sé, no les gusta, bueno. Yo qué sé, que no, está todo bien. No, yo no lo dije con una cuestión de
ofender no
a nadie,
idea
simplemente.
Ofender a nadie.
Y mi idea no es importante, soy una persona muy pequeña, me queda muy poco tiempo en la tierra si me comparo mi vida con lo que vive una tortuga, una piedra, así que nada es importante. Soy solamente un cantante, un pibe que quizás quiere ser como un cantante de rock en desarrollo, qué sé yo. Así que no es importante. Pero sí te quiero contar algo sobre la canción que acabamos de escuchar, que estamos hablando fuera de micrófono, creo, sobre la importancia de que para mí es meditar o tomarte unos minutos en calma con vos mismo y en silencio, y encontrarte a tomar un poco de sol y todo eso. Esa canción que habla del ejercicio que, bueno, la compuse en un momento que empecé a activar la glándula pineal. Y bueno, nada, que luego de empezar a meditar me sentí eso, sin caos. ¿Entendés? Aunque la canción era como bien caótica, pero es una caótica en el sentido de que me estoy purificando. Es una cosa que yo hago externa y eso ya no está en mí. Entonces, hablaba un poco de eso, esa canción que acabamos de pasar, de Sin Caos.
¿Y el niño Talavera?
El niño Talavera, yo nací cerca de la isla Talavera, que es una isla que está parte de Zárate, Campana, pegada al río Paraná de Las Palmas. Mi mamá... no sé, se tuvo una ocurrencia que quería, no sé cómo se le llamaban antes, pero eran como los, antes de nacer, tenían como una cosa que se le llamaba, no sé ahora porque de hace rato no estoy, no, yo no, nunca fui padre, pero algo que decía, un antojo se le decía. Bueno, tuvo un antojo de ir a con un botecito, que yo, mi papá no tenía, no sé, con una lanchita y fueron por el río y yo estaba por salir. Y bueno, no es como ahora, en el año 72, porque los doctores, qué sé yo, no sé cómo te encontraban, te decían, bueno, mirá, en 15 días ya lo tenés. Claro. Bueno, salieron y bueno, yo empecé a nacer en una isla que ya no existe, la isla, la parte cerca de la isla Talavera. Y bueno, de ahí con un isleño me detuvieron y ahí me llevaron a un hospital de Zárate. Entonces el niño Talavera es lo más cercano que mi isla, donde nací, no tenía nombre, era como una isla grande de 6 o 7 casas, que la borró la inundación del año 83, que cambió, se chupó mucho de aquella costa del río Paraná de Las Palmas, incluso se llevó balnearios completos, y el lugar donde yo nací se borró. Entonces, es una canción esta que habla de mí.
La isla quedó debajo del agua, pero el tema no, el niño Talavera.
Yeah.
Y seguimos acá conversando, nos estaba contando Bum Bum Kid acerca del lugar en donde había nacido y cómo ese lugar prácticamente no quedó hoy, es arena.
Sí, debe ser, no sé, es parte del río, no sé a dónde estarán, esa isla ya anda a saber. Yo lo decía, te decía, quizás es parte de arena que está en unas casas. Lo más cercano era la isla Talavera y por eso... Soy el niño Talavera, dije. Me autotitulé, me autopuse otro nombre.
Pero no te cambié más el nombre.
Ahora soy el niño Talavera. Ahora me diste ideas, así que ahora voy a firmar
el
niño Talavera. Sí, ¿cuál te gustaría, qué otro tema te gustaría que escuchemos? Tomando en cuenta, nos quedan 5 minutos de programa, pero queremos dedicarlo a este material nuevo.
Y a mi bichito de luz, que es una canción que compuso Chelo, el batero, que aparte toca muy bien el piano, que se trajo la canción así tal cual, en instrumental, y yo le hice la letra, le puse a mi bichito de luz porque él la grabó en total oscuridad y dijo la única luz que tenía, él es de Zárate, y estaban los bichitos de luz. Y como es una canción de amor que uno le dice, bichito de luz le llama a alguien que amás, a alguien muy cercano, entonces, y es una canción de amor de alguien que está haciendo algo para curar, para quedarse más físico acá.
Lo escuchamos.
Bajo el brujo de tu ser.
No sé si habrán notado, pero nos estaba contando acá el Carlo que justamente en el disco no hay bajo, es guitarra, batería y voces.
Nada más.
Directamente. Sí, sí. Y en algunos no hay guitarras tampoco.
Claro, como Rosas Rotas, que fue el que elegimos para como corte, porque estábamos hinchados los quinotos de todas las... que siempre las canciones...
Todas las convenciones, ¿no?
Siempre tiene guitarra. Bueno, este tema sin guitarra, sin bajo, es batería, percusión y voz. Qué sé yo, cuando hay algo para decir, con eso alcanza.
Rosas Rotas.
Niñas
la música de Boom Boom Kid, lo nuevo, y justamente la singularidad que tiene la música de nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros es un enorme placer recibirte y compartir la música que estás haciendo y conversar un poco, una foto, aunque sea, de toda esta película en movimiento, de tus giras, de tus momentos, de tus pensamientos. Muy interesante. Uno de los artistas, me parece, con mayor cantidad de inquietudes y de ideas en este momento, que a veces detrás de la música no hay mucho concepto. En este caso, de sobra. Así que para nosotros es un enorme placer tenerte acá de invitado.
Bueno, es recíproco. También yo estoy muy contento. Gracias por dejarme acá venir a hablar y pinchar mis canciones, que no es muy común. Y bueno, un saludo a todos los oyentes y nada, nos vemos por ahí.
¿Querés recordar el sábado donde tocas?
Ah, es verdad. Para el que viva acá por Capital Federal, presento el disco del otoño que estuvimos tocando hoy. El sábado en Palermo Group. A las 8 de la noche va a haber un DJ y luego tocamos nosotros. También vamos a presentar al nuevo bajista.
Están todos invitados. No se vayan, ya viene La Casa Rodante. Nosotros volvemos mañana. Chao.